Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo largo de esta semana primera de Pascua, la Iglesia nos invita a considerar que estamos como en un gran domingo, porque es tan central en nuestra fe el acontecimiento de la resurrección de Cristo que necesitamos como seguir deteniéndonos y saboreando esta verdad, porque es una verdad que tiene muchos y muy profundos sabores. Y como sabemos, de una manera especial, la liturgia de la Iglesia va presentándonos pasajes de la resurrección, y ojalá tuviéramos tiempo para detenernos a contemplar serenamente cada uno en estos evangelios que podríamos llamar especiales, evangelios que tienen una línea común. Nos hablan de el resucitado, aquel que está resucitado. Así como la semana pasada contemplamos muchas veces al crucificado y dijimos que esa era la palabra esencial, el crucificado. Hay alguien que fue crucificado, que divide en un antes y en un después el perdón de Dios, la reconciliación con Dios. Hoy estamos fijándonos en el resucitado, y esas dos palabras, crucificado, resucitado, son inseparables. El Papa Benedicto XVI decía el año pasado: la muerte y resurrección de Jesucristo es un acontecimiento de amor insuperable. Es la victoria del amor que nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ha cambiado el curso de la historia, infundiendo un indeleble y renovado sentido y valor a la vida del hombre. Acontecimiento de amor insuperable, crucificado, resucitado. Victoria del amor. Ha sido vencida la esclavitud del pecado y ha sido vencida la esclavitud de la muerte. Pues hoy podemos, para hacer nuestra oración, fijarnos en el Evangelio de la misa de mañana, miércoles de la primera semana de Pascua, que es un pasaje muy conocido. Es más, que al decir una sola palabra inmediatamente se nos viene todo el relato del Evangelio. Esa palabra es Emaús, una población que ni siquiera está como localizada en la geografía de la Tierra Santa de aquel entonces. No se sabe exactamente a qué población actual pueda corresponder. Pero con esa palabra, Emaús, tenemos todo el relato ya en la cabeza. Inmediatamente pensamos en dos discípulos tristes. Uno de ellos se llamaba Cleofás, el otro no sabemos cómo se llamaba. O sea, podemos decir, bueno, el otro no sé cómo se llamaba porque el otro soy yo. Yo me pongo en ese lugar de aquel discípulo sin nombre. No soy uno de los apóstoles, no soy uno de los que pudieron haber estado más cerca del Señor, pero sí soy uno de los discípulos. Y estoy triste, y me voy triste. Dos discípulos tristes se van como si dijera, la marcha de Jerusalén es pues como la desilusión, la decepción, el ir a buscar otras cosas como pretendiendo que Cristo no nos resolvió nuestro problema, no nos hizo pues que encontráramos ahí nuestra felicidad, entonces estamos tristes. Alguien decía hace poco que ha sido una gran pena, una gran pérdida, que la traducción de uno de los pecados capitales, la traducción al castellano del pecado de la asidia, se haya puesto como pereza. Y no es esa la mente de Santo Tomás ni de los padres de la Iglesia cuando se habla del pecado capital de la pereza. Porque nosotros decimos, ¿qué es el pecado capital de la pereza? Y decimos, pues es una persona floja. Y ahí acabaría todo, ahí se reduciría este pecado capital. Y decía, no es ese el pecado capital, no es lo que se quiere decir con el pecado capital de la pereza, sino lo que se llama la asidia es la tristeza. Y específicamente es la tristeza de la fatiga del amor. O sea, es como el amor menguado. Es la tristeza porque se perdió el amor, porque se perdió el sentido. Y es tan importante ese pecado capital que alguien dice que es el pecado del mundo contemporáneo, como la enfermedad del mundo contemporáneo, que ha perdido la profunda alegría del amor. Y que precisamente cuando se pierde la alegría del amor, pues pasa lo que les ocurrió a estos de Emaús, que empiezan a irse, que se alejan y que están tristes. Por ejemplo, cuando se pierde la alegría del amor en un matrimonio, a lo mejor después de la ilusión de los novios, empieza la asidia, pecado capital. Ya vamos a dejar la soberbia o la lujuria o la avaricia o la ira, y vamos a decir, hay un pecado capital que se llama, no pereza, sino asidia, tristeza del amor menguado, o del amor que se ha ido como desinflando. Y entonces, cuando no se ha procurado cuidar ese amor, pues los esposos empiezan a tener hastío, a estar como aburridos uno del otro. Y habría que recordarles a esos esposos que cuando se casaron dijeron, yo prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. O sea, prometo serte fiel, pero prometo también que todos los días te amaré. Y después de que te haya llamado un día, al día siguiente te amaré. Y al día siguiente te amaré. Y al día siguiente te amaré. Y después de amar, te amaré. Y te seguiré amando al día siguiente. Y voy a cuidar que no se me disminuya mi amor, porque entonces me empieza a entrar el hastío y se me mete este vicio capital de la asidia, de la tristeza, que me puede llevar a decir, estoy desilusionado de ti, no me llenas. Y si nosotros lo trasladamos a nuestra vocación, pues sería exactamente el mismo caso. Decir, yo he dejado, Señor, que se me meta la tristeza del amor que va decreciendo. Y me voy y me empiezo a ir de Jerusalén, me empiezo a alejar y me voy a los Emaús, que pueden ser pues cualquier otra cosa, cualquier compensación. Y entonces volvemos al relato evangélico y decimos, ¿y qué les pasó a estos hombres? A estos hombres les pasó que no se dieron cuenta de que Jesús estaba caminando con ellos. Estaban tristes, dice, y no reconocieron que con ellos iba Jesús. Los cegaba, los nublaba, los oscurecía su tristeza. A veces nosotros podemos decir que por qué en el círculo breve se nos pregunta que si nos hemos dejado llevar por la tristeza sin considerar que la tristeza es aliada del enemigo. Y por eso tenemos que estar muy pendientes para no dejarnos llevar por la tristeza, para que no se vuelva aliada del enemigo y que nos impida reconocer a Jesús. No lo reconocía. Estaban tristes a pesar de que Él iba con ellos, a pesar de que caminaba. Por eso el tiempo de Pascua es el tiempo de descubrir a Jesús resucitado y vivo con nosotros. ¿Y cuáles son los medios, cuáles son los regalos que Jesús les da para que estos dos hombres se lo encuentren y se les abran los ojos y se llenen de alegría? Pues son dos medios que nosotros podemos también emplear. Dice, comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Pues el primer medio es la palabra de Dios. Nosotros podemos también emplear la palabra de Dios. San Jerónimo dice una cosa muy bonita, dice, si Dios con su palabra hizo todas las cosas, ¿no podrá otra vez con su palabra volverme a mí a dar la vida? Por eso cuando leemos la palabra de Dios, si la leemos como debemos, si la leemos con sentido de fe y con sentido de oración, nos va a pasar una cosa muy curiosa. Cuando leemos la palabra de Dios, como que nos revitaliza, como que nos reconstituye, como que nos calma, nos vuelve a, pues no sé, a dar la energía. La palabra de Dios, como ha pasado en la vida de tantos santos, por ejemplo, en la vida de San Agustín, que escuchó esa misteriosa voz que decía, toma y lee, toma y lee, y tomó la Escritura y leyó la Carta a los Romanos en un pasaje que lo convirtió. Ese pasaje que hizo que le cayera la gracia y que encontrara a Cristo. Y yo podré decir, bueno, estaría aprovechando bien esto que Jesús me explique las Escrituras como a los discípulos de Emaús y que su palabra me vaya otra vez reorientando y que yo la pueda guardar en mi corazón, porque con su palabra hizo al mundo y a mí me podrá también volver a reconfortar, porque hay una especie de afinidad entre la palabra creadora y la palabra que ahora pronuncia para mí. Y guardo en mi corazón esa palabra y le doy vueltas y me encanta pues tener en consideración su palabra. Los discípulos de Emaús dicen, no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Pues ojalá nosotros también muchas veces sintamos arder nuestro corazón con su palabra, de presencia dirigida hacia nosotros. Sentir arder nuestro corazón. Entonces aquellos dos discípulos están ya bastante en sintonía, llegan al pueblo, Jesús hace ademán de continuar, le dicen quédate, le piden que no se vaya, están empezando a descubrirlo. Nosotros tenemos también que decirle muchas veces, Señor, quédate, ¿qué harías si te fueras? Que nunca te pierda de vista, eres la única razón de mi vida, permanece conmigo. Mane nobiscum domine, quoniam ad vesperasi, quédate porque se está haciendo de noche, y si te vas, pues no te puedo contemplar, y me quedo en las tinieblas y mi vida empieza pues a ser triste otra vez. No te vayas, ya me encendiste el corazón, sígueme pues poniendo donde debo estar. ¿Y cuál es entonces el segundo medio? Pues es, como sabemos, partir el pan, la Eucaristía. Entró para quedarse con ellos, cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Pues aquí está este otro medio que tenemos para seguir encontrándonos a Jesús en esta época de Pascua, resucitado, vivo. Vamos a encontrarlo en la Sagrada Eucaristía, a que nos dé María con su intercesión la gracia de tener este sentimiento de la presencia real de Jesús sacramentado, de pues la misma seguridad de reconocerlo. Lo reconocieron. Pues ábreme los ojos del alma para que te reconozca siempre ahí. Es la enseñanza de Emaús. Todos somos los caminantes de Emaús. Y todos estamos invitados a reconocer al resucitado. Y todos estamos invitados a que nunca nos abrume el peso de la tristeza, porque pensemos que como que no vale mucho la pena seguir a Jesús, que no vale mucho la pena nuestra vocación, que no vale mucho la pena apostarle a la fe, y que estamos nosotros invitados a vivir así en la fe. Ahora que estuvimos en Guanajuato, pues quizá ustedes se fijaron que el escudo del estado de Guanajuato, entre las distintas cosas que tiene, tiene la fe. La fe está representada como una mujer que tiene los ojos vendados, en una mano tiene un cáliz y en la otra no me acuerdo qué tiene, pero es una representación, pues podríamos decir, acertada, porque la fe dice: no vas a poder hacer las cosas comprobándolas, porque entonces dejaría de ser fe. Y por lo tanto, vas a vivir con los ojos vendados. No es porque las cosas no existan, no es porque Jesús no vaya caminando contigo, no es porque no esté presente en la hostia, no es porque no te esté explicando las Escrituras. Simplemente te pide que transcurras tu vida con la venda sobre tus ojos. Y ahorita estás como dormido, y después te despertarás cuando llegues a la eternidad y veas la maravilla de todo el proyecto de Dios, que supera cualquiera de tus sueños, cualquiera de tus expectativas. Pues así estamos nosotros invitados a vivir en el tiempo de Pascua. ¿Cuál es la palabra esencial del tiempo de Pascua? Resucitado. Resucitado. ¿Qué expresión, qué exclamación nos invita la Iglesia a estar diciendo en el tiempo de Pascua? Pues a diestra y siniestra, y con razón o sin ella, y de una manera y de otra, la Iglesia nos dice, di muchas veces, aleluya, aleluya, porque es una exclamación de alegría. Los corazones se encienden cuando Él nos explica las Escrituras y cuando lo descubrimos al partir el pan. Y entonces se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban llenos de alegría, los otros también lo habían visto, habían sido pues retiradas de sus ojos esas escamas de tristeza que los estaban abrumando. Ya no quieren estar en Emaús, sino quieren estar otra vez en Jerusalén. Quieren estar otra vez en la alegría de pues de convivir con Jesús y con los apóstoles y con María. Quieren volver a decirle: Señor, yo prometo amarte todos los días de mi vida. Que no te pierda, que no vaya yo por las rutas de Emaús, por los caminos de Emaús. Cristo vive. es el Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. Dios sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. Pues es la victoria del amor. Venció al pecado y venció a la muerte. Me ha dado un nuevo rumbo a mi historia. Ha cambiado la historia de la humanidad y de la vida de cada hombre. Pues ojalá que diga, oye, realmente a mí me ha cambiado la vida esta Pascua. Ya no estoy triste, ya no soy caminante de Emaús, sino estoy otra vez nuevamente decidido a permanecer con los apóstoles en Jerusalén. Voy a ser testigo del resucitado. Voy a decir que aquí está presente el que vive para siempre. Por eso la Pascua, además de decir, di muchas veces aleluya, nos dice, cambia el ángelus y ahora di, Regina Cheli, letare, alégrate. Reina del cielo, alégrate. Y nosotros le decimos también, causa nostre letizie, ha sido la causa de nuestra alegría, o nos causaste la alegría. No quiero tristeza, no quiero actitud negativa, no quiero que se infiltre pues la desesperanza, no quiero irme a Emaús, no quiero irme por cualquier camino que no sea el que te encuentre. No quiero dejar de aprovechar tus regalos. Ahora me das estos dos. Podré reconfortarme muchas veces con estos dos regalos que les diste a los discípulos de Emaús y que a mí me das también. Tu palabra, la palabra en la Escritura, la palabra que me diriges, la palabra que oigo en mi corazón, la palabra que me revela tu amor, y después de la palabra, el signo material de tu amor, que es tu presencia sacramental, partir el pan. Lo reconocieron en la fracción del pan. Causa nostre letizie ora pro nobis, como si le dijéramos, no permitas que se infiltre. Acuérdate que la tristeza es aliada del enemigo y que, por lo tanto, el enemigo puede aprovechar cualquier situación de cansancio, de desaliento, para hacer que, como el polvo, se meta en tu alma. Por eso voy a hacer, no sé, muchas veces como un recuento de todas las cosas buenas, voy a estar siempre sonriente, voy a cantar, voy a ser alguien que reconozca mucho los dones de Dios, que esté siempre muy agradecido, que todo para mí sea enormemente positivo. ¿Qué más positivo? ¿Qué más maravilloso? Que Cristo haya vencido a la muerte, el enemigo que es el salario del pecado. Está vivo para siempre, vivo y glorioso. Por eso la Iglesia, en una de las oraciones de estos días, le pide al Padre Celestial que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Que nos quite las escamas de los ojos para que lo estemos reconociendo. Y que efectivamente con esta alegría de María, con esta alegría de los apóstoles, con esta alegría de los discípulos, también de estos discípulos de Emaús que estuvieron tristes, Cristo resucitado sea para todos nosotros la fuente de todas nuestras alegrías. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.